La bruja de las palabras.
Cuéntame qué te ha pasado y no te quedes en silencio, porque el tiempo no perdona y no camina a paso lento. Que tu voz grite sin miedo todo lo que llevas dentro para enterrar tanto lamento.
Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes y que tú no tienes la culpa si te enamoras.
Es el rinconcito de música popular no culta, música condenada por la alta cultura. Rinconcito de música popular en La Bruja de las Palabras. Rescatamos una letra que está revisando gravemente la matriz cultural de Occidente. Fíjate, se corre de la moralidad hipócrita. En vez de poner límites, trata de comprender. Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente. Usted me dirá, Carlos, muy poco serio que usted analice estas cosas en un programa de radio. Muchas canciones populares tienen una parada diametralmente opuesta, ¿eh? Y son muy abundantes. Dicen, sos una torranta, vos te hacías la que me querías, pero en realidad estabas pensando en el otro. Esta, en cambio, frente a una mujer que es querendona, que está abierta al amor y que, como nos pasa a muchos, nos entusiasman las personas del otro sexo que se manifiestan agradables, accesibles, etc. ¿Qué pasa? Vamos a verlo a la luz del poder límite, ¿no? Es una figura. Aparece el padre o la madre moralista que pone límites, que ha perdido su sensibilidad y dice, no está bien que te gusten todos los chicos del barrio. ¿Entendés? O, a mí, no puede ser que te gusten todas las chicas del barrio. No puede ser. Te voy a poner límites porque eso que vos sentís no está bien que lo sientas. Esa es la estructura de poner límites. Eso que vos sentís, eso que vos querés hacer, no está bien. ¿Qué es ese está bien? Además, fíjate que se condena un sentimiento. El autor de esta canción, un iluminado, dice, vos no tenés la culpa si te enamorás fácilmente. Abre otra posibilidad, abre otra cultura, te diría. Porque si vos te enamorás fácilmente, te enamorás fácilmente. Hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, salvo para un chico celoso, ¿eh? Los problemas podrían comenzar, si vamos a ser absolutamente serios y consecuentes, podrían comenzar cuando vos comiences a intervenir con terceros y a realizar cosas en el mundo real. Suponete que te cases con tres personas, y eso está prohibido por la ley. Suponete, ¿sí? O que, no sé, comiences a tener hijos de distintos padres. Eso puede complicar en un punto real o no, según en dónde vivas. ¿Eh? Pero ahí comienzas, en todo caso, las discusiones. El hecho de que te enamores fácilmente es algo que no hay que juzgar. No está ni bien ni mal. Eso te pasa, recórrelo. De hecho, no sé quién puede decir que nunca le ha pasado en alguna época esta explosión primaveral en este sentido. Así que bueno, hemos traído hoy a La Bruja de las Palabras esta sabiduría del universo. Me he dado cuenta de que tus lágrimas no son fingidas porque sos una atorrante, sino que son inocentes porque vos te enamorás fácilmente. Y a mí me ha pasado tantas veces que también te entiendo. Y entonces se nos abre un mundo sin méritos, fíjate, sin culpas, sin lo que está bien y lo que está mal, sino lo que me gusta y lo que no me gusta. lo que me hace bien o lo que me hace daño. Aquello que si me quedo se pone feo, o aquello en lo que si yo me quedo se pone lindo. Ya no está el enjuiciamiento, esto está bien, esto está mal, sino por dónde yo quiero recorrer el camino, bueno, abandonando mis expectativas de ser juez de lo que hacen los demás, no importa si son mis hijos, mis novias, mis alumnos o yo mismo. Ya voy entendiendo, Carlón. Seguimos escuchando esta noche intensamente, como ve usted, a Casilda Rodríguez. Sabes que sabemos muy poco de Casilda y eso me está gustando cada vez más, eso de saber poco de la gente, lo mismo que de esta chica que se enamora fácilmente. No preciso, por lo menos en este escalón del programa, saber mucho más de Casilda. Parece que es española, sé que ha escrito 3 o 4 libros, me han dicho que su especialidad es el parto sin dolor, incluso con placer, pero la hemos traído bajo el título Hay que ponerle límites a los niños, y Casilda responde claramente, nítidamente, no. Al contrario, hay que quitarle límite a los niños. Por ejemplo, este es el audio que yo le había dicho hace un rato que era espectacular. ¿Cómo podría un niño tener facilidad para desarrollar su creatividad?
¿Cómo podría, por ejemplo, un niño tener facilidad para desarrollar al máximo su creatividad, por ejemplo?
Pues mira, empujar al máximo los límites. En lugar tú de ponerles límites, los límites que existen objetivamente, de casa, de espacio, de tiempo, de colegios, de programación, de parques, de barrios, de ciudad, todos los límites que existen, tú, con tus medios, que los tienes, empujarlos el máximo posible. Por un lado, tener esa actitud. Si tú sientes, consientes con sus deseos, lo que vas a hacer es empujar en lugar de ponerle límites. Vas a hacer todo lo posible por empujar. Y solamente tener esa actitud, solo tener esa actitud, ya vale muchísimo. Porque lo más importante es eso, que tú tengas una actitud de consentimiento y de complacencia. Eso es lo más importante. Un niño puede tolerar una restricción de límites impresionante y tiene más capacidad que tú para aguantar. Tiene una capacidad de aguante increíble. Ahora, lo que no son capaces de aguantar es la falta de amor y de empatía. Eso es lo que un niño no aguanta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es siempre, siempre, siempre mantener la actitud de empatizar con sus deseos, aunque luego no sean viables. Lo que he dicho antes, consentir en la viabilidad y en la frustración. Y ser un niño consentido, pues es el paradigma. Consentido tanto en la viabilidad como en la frustración.
Yo no sé si usted advierte los alcances y las consecuencias de lo que está diciendo Casilda. Una madre le preguntó, ¿cómo podría un niño tener más facilidad para desarrollar su creatividad? Córrele los límites, sacale los límites, no le ponga límites. Le faltó decir, sonso, sacale los límites, empuja lo máximo posible los límites. Vos podés correr algunos de esos límites. Otros no los podés correr porque están puestos antes de que vos llegaras. El agua moja. En el barrio no se puede hacer ruidos fuertes a las 3 de la mañana. Eso está puesto antes de que vos llegues a la situación. Estás vos con tu hijo o con tu hija. El nene o la nena quieren hacer cosas. Y en lo posible trata de que pueda hacerlas. Y no, pero hace falta comprar algo para lo que no tengo plata. Y bueno, no tenés la plata. ¿La podés conseguir? No, pero este atorrante en realidad... Ah, ¿ves? Ya salió. Salió un moralista. Que crees que algo no está bien. Es como la chica hace un rato. Tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente. Y el nene no tiene la culpa de que quiera comprarse un auto que cuesta $1,000,000. No está mal que quiera comprar el auto. Lo que pasa es que vos ese límite no se lo podés correr. O sí, no sé. Parece que no. Tenés otras prioridades. Bueno, entiendo. Sé vos misma o vos mismo. Pero fíjate cómo se corre una frontera, se abre, yo diría, una sociedad distinta, cuando tenemos a los padres tratando de empujar los límites, de que se agrande la posibilidad de los chicos de soltar sus instintos, como decía Peretti hace un rato. Estoy escuchando las piedras que caen acá sobre la radio de todas las vecinas que me están odiando. Esto es lo que proponemos y por eso la molestia de muchos oyentes que se están dando cuenta de lo que estamos proponiendo. ¿Sí? Es correr una estructura de crianza moralista que desconfía de los instintos, de los intereses, de los deseos de la criatura, y que a su vez cree que su concepción del mundo es mejor que la de la criatura, y que él entonces debe forzar la naturaleza, lo que sale del niño o la niña, para imponerle su moralidad, sus criterios, sus paradigmas. Esto que yo acabo de escribir, imponer la modalidad, la moralidad, los paradigmas, se llama patriarcado. Digo, me hago ayudar de esta palabrita que se ha puesto de moda, de que estamos en contra del patriarcado, pero usted también tiene que aceptar esto. Usted se aguanta esto, lo que hay que hacer es correr los límites de los chicos. Y el chico va a comenzar a hacer cosas que a usted no le parecen bien. ¿Se banca luchar en contra del patriarcado? ¿Se banca la libertad, la democracia? ¿Se la banca de verdad? ¿O prefiere patriarcado? Sí, dele, Carlos. Mejor patriarcado, ¿eh? No hagamos tanto lío. Va a citar ahora Casilda un detalle de Summerhill. Summerhill es una especie de escuela en Austria. Tiene ya 100 años. En 1921 se fundó. Summerhill es famosa como ejemplo precisamente de una educación institucional, con chicos de, no sé, primaria y secundaria. Una educación que responde a estas cosas que estamos proponiendo, no una concepción moralista de lo que está bien y lo que está mal, sino de aquello que nos beneficia, aquello de generar un ambiente que sea más agradable, más productivo, en el que nos sintamos más felices. ¿Cuál de los dos mundos queremos nosotros construir? Este, lo agradable, lo lindo, lo feliz, lo maternal, lo cuidado. ¿O preferimos un mundo en el que las cosas se hagan bien? Son dos modos. El mundo en el que las cosas se hacen bien es este que usted conoce. Veamos en cambio qué pasa en Summerhill.
Que en Summerhill, como es una escuela que ahora debe llevar 80 años funcionando, los niños, hay una inercia de funcionamiento democrático que la absorben enseguida los niños que llegan más pequeños, porque la dinámica está establecida en el conjunto, son unos 70-80 niños. Entonces el conjunto funciona de una manera determinada, de manera que los niños que llegan con 6 años enseguida se incorporan en esa dinámica. Entonces, aunque no tengan más que 6 años, fluyen con los de que tienen 12, 13, 14, que llevan ya a lo mejor 6 o 7 años funcionando de esa manera. Entonces eso es muy importante, la fuerza que tienen en la dinámica, porque todos estos problemas no son solo problemas puntuales, sino son problemas de dinámica. Entonces, cuando tienen una escuela de 70-80 niños, una dinámica democrática de resolver conflictos de una manera, hacen una asamblea todos los sábados y a lo mejor resuelven en 2 horas 30 problemas. Comentábamos antes cuando siguen hablando. Y es porque cuando alguien plantea un problema, la gente propone soluciones y se adopta la que parece mejor, pero provisional, para esa semana. A prueba, a ver qué tal funciona. Con lo cual, quedan ahí con un problema dándole vueltas un día entero, sino que en 10 minutos lo resuelven y ponen una propuesta de las que haya surgido, la que parezca más conveniente, a prueba por esa semana, para ver qué pasa. Entonces, en ese contexto de esa dinámica, el que metan a un niño conflictivo que viene de un colegio de un reformatorio de menores, un niño que viene con violencia y que viene tal, la resistencia pasiva, pues es como algo que les fluye bastante el hacerlo, no están acostumbrados y les funciona muy bien. Y además el niño enseguida, cuando se da cuenta que ya ahí le da igual hacer la guerra, porque no va a haber guerra en ningún caso, entonces la criatura se le pasa y enseguida se... O sea, son capaces de absorber, en Summerhill se absorben los niños problemáticos de los reformatorios, un 10% de cuota que les tienen el gobierno, el Ministerio de Educación de allí, les tiene asignados un 10% de niños de reformatorio.
Fíjate, interesantísima la experiencia de Summerhill, ya la hemos mencionado en La Bruja, pero en este caso Casilda la conoce directamente. Ella trató de mandar a un hijo suyo allí, pasa que el nene no quería estar lejos de los amigos y de la casa. Fíjate, estamos en plena realidad, digamos, no son proyectos que podemos decir acá, viste cómo deberían ser las cosas, sino una institución que funciona desde 1921 y que el gobierno le, naturalmente, ayuda a financiar la educación, como suele ocurrir con la mayoría de las escuelas de Occidente. Pero le dice, che, yo está bien, yo te ayudo con la financiación, pero te mando 10 chicos de reformatorios, o sea, chicos con graves problemas de adaptación, o con procesos judiciales, delincuencia, adicciones, lo que fuera. Y esos chicos, tal vez los más problemáticos, digamos, si vamos a hablar de esa clase de asunto, igual el sistema, como está parado en otro piso, en otra matriz, digamos, no patriarcal, lo que hace es diluir precisamente la falta de adaptación de muchos chicos de Occidente, que lo que están haciendo es enojarse contra el sistema patriarcal, ¿cierto? Más allá de esto, a mí me interesaba rescatar un detalle. Vuelvo a subrayar el tema de la realidad, que es una experiencia real que permanece, que funciona. Hay varios libros escritos sobre Summerhill. Y ellos, como hacen otras instituciones educativas, se reúnen una vez por semana para revisar los acuerdos de convivencia, digamos, ¿no? Y fíjate, no es un tema menor. Yo sé que ocurre en muchas instituciones. No sé cuán democrático es el sistema en todas las instituciones, verdaderamente democrático. En Summerhill yo creo que es bastante democrático. Es muy difícil lograr una mínima armonía en una comunidad que está formada por personas, el director de 60, 70 años, docente de 40, 30, 25 y chico de 10 o 15. Es uno de los experimentos humanos más difíciles. Encima en Summerhill viven allí todo el tiempo, de lunes a viernes por lo menos, y creo que de lunes a lunes también. Un detallecito. ¿Cómo se hacen esos acuerdos de convivencia? Tomamos una decisión a prueba por esta semana, a ver qué pasa. ¿Entendés? No se decide lo que está bien, ni se castiga lo que está mal. Se disponen algunos cambios, algunas acciones. Cambiamos los horarios, agregamos tal actividad en tal momento, quitamos tal otra actividad, lo que fuera. A ver qué pasa. Nuestra cavilación, nuestra racionalidad, nuestra sabiduría, la de toda la comunidad, la de los viejos, la de los jóvenes, encara una situación que a algunos no les conviene o les molesta o no les gusta. ¿Qué podríamos hacer? Imaginan cambio, dice, probemos. Fíjate, lo que decíamos un par de párrafos atrás, no hay la búsqueda de hacer las cosas bien. Hay la búsqueda de que funcione, de que sea bueno, agradable. Eso, no hay la búsqueda de un bien. Entonces se sigue cayendo, ya desde el principio del programa, se sigue cayendo la cosmovisión moralista. Es la cosmovisión patriarcal la que pone límites. Se cae esto de buscar el bien y a cambio lo que se pone es que las cosas sean lindas, agradables, alegres, sanadoras, que cuiden, que abastezcan, que protejan, que alimenten. Esto es lo que no es patriarcal. Lo patriarcal es buscar que las cosas se hagan bien.
En una relación con los hijos no hay que negarse uno a sí mismo. Yo conozco gente que está continuamente sacrificándose por los hijos continuamente sacrificándose y renunciando a sus propios tal, y sin embargo luego es más represora, puntualmente tiene que ser, eso también es un desequilibrio, es decir, tienes que ser tú misma con tus necesidades y que la cría o el crío se dé cuenta que tú también tienes tus necesidades y aprenda a respetarlas. Claro, tiene que ser una relación de tú a tú, tampoco una relación en que tú te niegues a ti misma, porque entonces tampoco aprenden a relacionarse con un ser humano, ¿no? Son relaciones de tú a tú lo que hay que establecer, ¿no? De igual a igual, y tú tienes tus necesidades y tus, que también tienen que ser reconocidas.
Otra vez, vuelve lo mismo, la honestidad. Sos el que sos, sentís lo que sentís, estás donde estás. Desde ese lugar criás a tu hijo o a tu hija. ¿Desde qué otro podrías hacerlo? ¿Sabes desde cuál? Desde el lugar de lo que está bien y lo que está mal. No sé qué siento frente a la criatura. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que está bien y no hago lo que está mal. Soy un robotito que se maneja en función de lo que me han dicho que está bien o que está mal. Casilda trata dificultosamente de explicar estas cosas. Yo conozco gente que está continuamente sacrificándose por los hijos. Mirá, hace las cosas bien y renunciando a sus cosas, y sin embargo luego es más represora. Creo que ni hace falta detallarlo, ¿no? Todos conocemos esta clase de actitud, ¿eh? La persona malhumorada, bueno, que termina siendo despreciativa y maltratadora, ¿eh? Mientras argumenta que está haciendo un gran sacrificio y que lo que hace, lo hace porque está haciendo las cosas bien, ¿eh? Esto. De tan conocido digo que no hace falta explicarlo. Y lo que sigue, sí, hace falta explicarlo mucho, pero no por mí. Va a hablar sobre la mujer, Casilda, y yo la voy a dejar sola hasta el final del bloque. Va a hablar del parto, de la maternidad, de la impronta. Impronta son los primeros días o semanas de la madre con su hijo, tan importantes. Lo aclaro porque es una expresión que yo no había escuchado aquí en Argentina. Y va a comenzar hablando de la mujer, y ella se va a tomar el tiempo y el momento para hablar de la mujer, y por eso yo me quedo afuera, porque ella lo va a decir. Los hombres no somos, esto lo digo yo, tan profundos ni complejos como las mujeres. Los hombres somos de una simpleza patética, diría yo. Por eso admiro tanto a los Simpson. Vos ves el personaje de Homero.
¡Me aburro!
Y ahí nos tenés a los varones. Somos eso. Absolutamente predecibles. Absolutamente predecibles. La mujer, en cambio, es una caja de Pandora o de sorpresas. Un misterio caminando. Nunca sabés para qué lado va a salir. El hombre, en cambio, no tiene misterio.
El tema de la mujer es otro tema. El tema de parir con dolor y con placer y amamantar con placer, eso ya es meternos en el tema de la mujer, que hay que entender que... Porque yo creo que los hombres tenéis una coraza, tenéis un mayor acorazamiento a lo mejor en cuanto emocional y tal, pero es más superficial. Las mujeres tenemos una negación de nosotras mismas muy íntima, muy íntima, muy íntima. Imaginaros lo que es tener un cuerpo biológicamente diseñado para gestar con deseo y con placer y parir con placer, y con, que es lo que yo digo, que el cuerpo está biológicamente diseñado para eso, y resulta que gestamos como máquinas, como si fuésemos, incluso ya el colmo de la propaganda ahora de los preservativos ya hablan de embarazos no planificados, porque ya decir un embarazo no deseado ya les parece, meter la palabra deseo ya es demasiado, y ahora están diciendo embarazos no planificados, que es una cuestión racional, no es una cuestión, que la palabra deseo pues parece que apela a otro aspecto del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, la violencia, hay una italiana, una feminista italiana que se llama Lea Melandri, que ha escrito un libro que se llama La infamia originaria, que explica esta negación bestial del cuerpo de la mujer que tenemos, de nosotras mismas, que es una negación del cuerpo que la absorbemos por imitación de nuestra propia madre. que es la negación de todo un aspecto de la sexualidad y del cuerpo de la mujer, que lo tenemos negado, ¿no? Y tenemos los cuerpos que gestan como máquinas, porque te quedas embarazada porque toca y no sientes nada, una gestación en que la mujer no siente placer, no siente el deseo de gestar. Pues claro, ya a partir de ahí, pues ya el parto con tienes un útero rígido, contraído. Es que hay que pensar que el órgano sexual de la mujer es el útero, que es un órgano que es interior. Imaginaos que el órgano masculino, el pene, estuviera atrofiado. Imaginaros, el órgano masculino no se puede atrofiar porque es externo, y a los niños no les pueden prohibir jugar durante las pulsiones sexuales de la infancia, no se pueden prohibir, pero en la mujer sí se pueden prohibir todos los juegos encaminados al desarrollo de la sexualidad de la mujer. Entonces, claro, hay una negación del cuerpo de la mujer que no se resuelve con un embarazo y con un parto. Lo único que se puede es saber, para lo que se puede hacer, trabajar en ese sentido de recuperación, ¿no? Pero que hay una negación del cuerpo femenino en esta sociedad que... Yo por eso, una de las últimas veces que he intervenido en esto de la maternidad, he insistido en recuperar la impronta y la cuarentena, porque recuperar el embarazo y el parto es una cuestión de civilización, no es una cuestión de que en concreto una mujer pueda solucionar en su propia experiencia. Lo que sí se puede solucionar en la propia experiencia es la impronta y la cuarentena. Permitir la impronta, dejar a la madre con la criatura recién salida a solas, sin que haya absolutamente nadie, para poder permitir el encuentro en el exterior, porque si no la madre se distrae. Y cuanto más enamorada esté del padre, peor, porque más se va a distraer. Entonces, claro, claro, cuanto más dejarles un par de... Va a haber tiempo para cambiar pañales y para estar con la criatura, va a haber hasta aburrirse. En cambio, esas dos o tres horas inmediatas al parto no empezará, ay, que la tal y la abuela y el otro y no sé quién, nada. Que se aguanten tres horas, se han esperado 9 meses, no pasa nada por esperarse dos o tres horas. Y dejar a la madre para que pueda vivir la impronta con la criatura, pero tienen que estar a solas para que no se distraiga. Y luego la cuarentena. La cuarentena significa que durante 40 días la mujer no tiene que hacer nada, absolutamente nada, ninguna tarea doméstica más que estar con la criatura. Y ese es el regalo que la familia y las amigas y los amigos tienen que hacerle. Hacerse un calendario de una cuarentena que permita que la mujer no tenga que hacer absolutamente nada. De nada más que estar con la criatura. Entonces, esas dos cosas son posibles, son factibles. No es un cambio de civilización, es un cambio social pequeño que está al alcance de un grupo de personas que quieran hacerlo. Y eso es importantísimo, eso ya es una inversión muy pequeña relativamente en proporción a todo lo que se gana con respecto a la crianza de esa criatura. Lo que se gana es muchísimo, proporcionalmente a la inversión. En cambio, lo que es la gestación y el parto, eso es un cambio muchísimo más profundo que una mujer puede tratar por todos los medios de concentrarse, de vivir su sexualidad, de entender el proceso de su cuerpo, para vivirlo de la manera más sensual y más lúdica posible. Puede hacer un esfuerzo muy grande, que todo eso mejora. Porque hay madres que, de hecho, primerizas, que han tenido 5 horas de proceso de parto, en vez de entre 5 horas y 40 o 24 o 36 horas que tienen muchas primerizas. Fijad, es una diferencia de un útero a otro importante. Entonces, todo lo que sea relajar el útero, todo es en beneficio de esa recuperación, ¿no?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta, tanta fuerza. Tanta fuerza.
La bruja de las palabras.